Sangüesa, él es titular de Citrajur, ha tenido la gentileza de hablar con nosotros. Gracias por atendernos. Buen día, Emiliano.
Hola, buen día para ustedes y para la audiencia.
Bueno, primeramente, de acuerdo a las expresiones que hemos visto, hemos leído en otros medios que han dado desde el gremio, ¿en qué cosas o cuáles serían las razones que ustedes ven que vulnera los derechos de los trabajadores?
Sí, en primer lugar, la intencionalidad de esconder a través de este proyecto de ley, que en teoría era solo de reforma o de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para adaptarla a los nuevos organismos que se han ido creando, a las modificaciones que se habían hecho respecto de, bueno, varios organismos como los juzgados de familia, que ahora son unidades procesales, o las cámaras laborales que ahora tienen mesa de entrada única, lo mismo que los juzgados civiles, pero nos encontramos con la sorpresa de que se pretendía en realidad, o también, modificar la ley 5009, que es la ley de convenio colectivo, que la hemos logrado después de un proceso larguísimo, larguísimo, de 6 años de discusión legislativa, y después de, una vez tenido el proyecto, un tiempo largo hasta que la legislatura lo sancionó por unanimidad en el 2014. Y es la mejor ley de procedimiento colectivo en el país y que tiene la particularidad de que los acuerdos que se hacen en la mesa de negociaciones, es decir, en las paritarias, tienen fuerza de ley sin necesidad de ningún proceso homologatorio posterior. Esto no tiene ninguna ley del país y nos ha costado muchísimo. Ha tenido mucha resistencia del Poder Judicial. El Poder Judicial no quería que hubiera paritarias en el poder, en nuestro ámbito. Y nos encontramos con un articulado que nos quita de un plumazo el 30% de la representación de trabajadores y trabajadoras. Es decir, que ese porcentaje de trabajadores y trabajadoras no los podría representar el Citrajur ni negociar colectivamente. Es decir, quedan fuera de convenio. Dice que quedan fuera de la 5009. Una barbaridad que obviamente es una pretensión de una parte, además de la negociación colectiva, a la que nosotros le reclamamos las cosas y en la que justamente tenemos un tema muy trascendente sobre ese grupo de trabajadores y trabajadoras, que es ni más ni menos que la jornada. En un contexto en el que se está discutiendo la reducción de la jornada, nosotros hoy tenemos un régimen para los compañeros y compañeras de las categorías más altas, por el que hoy se les exige al menos 2 horas de contraturno y sin derecho a remuneración adicional alguna. Es decir, jornada ilimitada y no remunerada. En el Poder Judicial se trabaja mucho, mucho, es mucha la carga de laboral que tienen nuestros compañeros y compañeras, y se les exige además este contraturno. Hay compañeros y compañeras que trabajan hasta 10 u 11 horas, está demostrado incluso por la propia patronal, y lo que pretenden además es consolidar esa situación cuando lo que se viene discutiendo es la necesidad de la reducción de la jornada. Bueno, por eso que decimos que va a contramano de la democracia, porque además la negociación colectiva está protegida constitucionalmente. Otra de las cuestiones que plantea, por ejemplo, es otorgarse la facultad, la patronal, de definir los horarios, los vespertinos o los horarios que sean. Cuando eso es materia también de negociación colectiva y cuando hemos hecho un acuerdo el 17 de octubre del 2016 de que la jornada coincide con el horario de atención al público, es decir, de 7:30 a 13:30. Nosotros, como todo el empleo público de la provincia y del país, la jornada es de 6 horas. Es decir, que todo lo que excede eso deberá ser extra, pero en el caso de este 30% de trabajadores y trabajadoras, no le viene siendo reconocido ni como límite en la jornada, ni como la remuneración que debería darse.
Claro.
Por eso que es gravísimo lo que viene sucediendo. La presidenta del STJ lo que quiere es manejar discrecionalmente y unilateralmente todas las condiciones de trabajo y destruir la ley 5009, que nos ha costado muchísimo, muchísimo, muchas conducciones. Estuvimos trabajando en esto, la conducción que lo logró fuimos nosotros, pero fue un trabajo de muchos años, un anhelo de muchos compañeros y compañeras que nos han precedido en la Comisión Sindical, y que hemos logrado una ley de la que estamos orgullosos, de la que se muestra como ejemplo en todo el país, y lo que quiere la patronal en cabeza de Piccinini es dejarnos sin esa herramienta fundamental. Es decir, que no quiere trabajadores y trabajadoras que tengan derechos, ni que estemos organizados sindicalmente.
Ahora, Emiliano, ya que la mencionás a la doctora Piccinini, también lo hemos visto en otras expresiones, se da que, lo que imaginás, no sé si habrás tenido oportunidad de hablar con otros de los integrantes del Superior Tribunal, se da que esto está presentado en bloque, ¿hay acuerdo de todos los jueces? ¿Tenés conocimiento de eso? ¿O habrá alguno que piensa distinto?
Yo tiendo a creer, y esto es una sensación propia, de que no es la voluntad de los cinco, sino una voluntad mayoritaria.
Ajá. ¿Y has podido hablar con los legisladores, con algún legislador sobre el tema?
Sí, hemos hablado con la mayoría de los bloques. A la totalidad de los bloques le hemos pedido una entrevista por nota este lunes. Esperemos que nos respondan y que nos den la posibilidad de explicar de qué se trata esto, explicar técnicamente también dónde están ocultas este tipo de cuestiones, algunas muy explícitas, otras hay que interpretarlas, contextualizarlas sería. Y la verdad que con todos los que nos hemos reunido, ninguno manifestó conocer el proyecto de ley y que el poder Judicial se haya contactado con ellos, explicarles o convencerlos de que se apruebe este proyecto de ley. Así que, por lo tanto, nosotros lo que hemos dispuesto en forma preventiva, por supuesto, es un paro de 48 horas cuando comience el tratamiento legislativo para darnos la posibilidad de movilizarnos hasta bien la legislatura y manifestarnos en contra de este proyecto de ley. Es decir, instar a los legisladores y legisladoras que directamente no aprueben este proyecto de ley, porque además de ser anticonstitucional, es un atentado a la negociación colectiva en un contexto en el que justamente se discuten otras cosas respecto a derechos del trabajador y trabajadora, y esto va a contramano de los 40 años de democracia que tendremos que estar celebrando, ¿no?
Entonces, para repasar, ustedes pidieron a los bloques el lunes, todavía no tienen respuesta.
No. Hasta ahora no nos han dado una respuesta formal. Informalmente sí, pero esperamos la concreción de las entrevistas, de las reuniones o lo que crean conveniente para explicar nuestra posición y, por supuesto, reclamarles una posición en Europa.
Claro, sí, y obviamente desde el Poder Judicial no han tenido una comunicación previa o posterior a la presentación.
No. Realmente no. Creo que nunca fue la intención de hacerlo, porque evidentemente sabían que iba a pasar lo que está sucediendo ahora. Tal vez no dimensionaron el compromiso de los trabajadores y trabajadoras en la defensa de la ley 5009, de nuestra ley, que la hemos construido, como decía, con paciencia, con mucha lucha además, y de lo que estamos orgullosos. Y la verdad que no existe un solo trabajador o trabajadora que esté de acuerdo con esta reforma, y si hay un consenso generalizado en la defensa de esta ley, haciendo todo lo que tengamos que hacer a nuestro alcance.
Bien. Emiliano, te agradecemos el tiempo. Queríamos conversar primeramente sobre las implicancias del punto de vista gremial, ¿no? Desde la mirada del sindicato respecto de esta norma. Pero también, y con esto te libero, existe, por la recorrida, por la leída que he podido darle al proyecto, la posibilidad de modificar algunas estructuras judiciales, por ejemplo, los juzgados multifueros, que esto sería una especie de retroceso. Hay lugares donde existen estos juzgados desde hace unos años y volver hacia atrás sería dejar a la ciudadanía sin la prestación del servicio de justicia. Más o menos así. ¿Lo analizan así ustedes?
Mira, respecto a la multifuera habría que ver el caso particular. Nosotros tuvimos experiencias acá en el Alto Valle, que fue donde hubo mucho tiempo multifueros, como en Regina, como en Villa Regina, y necesariamente lo que hubo que hacer es crear más organismos, porque los multifueros lo que terminan siendo en determinado momento, en un periodo de tiempo no muy largo, es generarse un cuello de botella, porque es muy difícil para un plantel de trabajadores y trabajadoras con la estructura de un juzgado entender lo que deberían ser al menos tres. Y la verdad, bueno, yo he trabajado en un juzgado multifuero, en el ex juzgado 20 de Villa Regina, que teníamos la competencia penal, la competencia civil, la competencia de familia y sucesiones. Era realmente una locura y un estrés permanente en el que no teníamos tiempo de nada, de ir a buscar un vaso de agua, porque eran todas urgencias, la urgencia penal, la urgencia de familia, la urgencia civil, porque todos los fueros tienen sus urgencias, y la verdad que estábamos apremiados realmente con el tiempo, y por supuesto se puede, cuando uno está al 100% de estrés todo el tiempo, es muy posible que cometa errores. Bueno, una forma de que haya justicia más efectiva y como espera la población, que sea rápida, es que haya juzgados u organismos de acuerdo a la competencia. Achicar los planteles nunca sirve. Claro. Lo que sí sirve es ampliarlos para llegar mejor y resolver mejor las situaciones de conflicto que trae la población al Poder Judicial.
Claro, exactamente, y por el espíritu, o no sé si es el espíritu, pero por el texto, vamos a decir, del proyecto, hay dos casos particulares, uno es San Antonio y otro es el Bolsón, en donde de varias competencias, como comercial, civil, medioambiental, se reduce a familia. Y las otras tramitaciones, bueno, en el caso del Bolsón, tienen que volver los abogados a tramitar en Bariloche, y en el caso de San Antonio, a Viedma, ¿no? Lo cual sería como quitar esa prestación que se había logrado hace unos años, volver a foja cero, para utilizar un término del ambiente.
Sí, claro. La solución a esas cuestiones es crear los organismos que hacen falta. No retroceder y volver a las viejas épocas en las que todo se tramitaba en las ciudades cabecera. Okay. Bueno, la población ha crecido, las necesidades también, incluso las competencias que tenían los juzgados de familia ha crecido enormemente en los últimos 10 años por lo menos, y la verdad que hacen falta tener planteles dotados de personal capacitado, con trabajadores y trabajadoras que bueno, compromiso lo han demostrado, pero no sirve de nada tener un plantel estresado, un plantel sobrepasado, porque las cosas no van a resultar. Y lo que menos sirve aún es eliminar organismos. Lo que hay es que crear más. Hay que hacer como se hizo, tanto en el caso de Regina como el de Chuelechuel, y lo que se hizo fue justamente crear organismos por cada una de los fueros, ¿no? Eso es lo que sirve. Así es como le vamos a solucionar el problema a la, o por lo menos mayores chances de solucionar los problemas a la población.
Emiliano, gracias por el tiempo y toda esta explicación.
Bueno, no, por favor, eso es tiempo del espacio.
Hasta luego. Bueno, ahí estamos hablando con Emiliano Sangüesa, representante de Sitrajur, el gremio que nuclea a los trabajadores de la justicia en Río Negro.